está ubicado el centro del barrio Lavapiés, la plaza del barrio Lavapiés, y todo lo que rodea la plaza eran las casas de los judíos. La calle de que se conoce actualmente como calle de la fe era la calle de la sinagoga.
Vengo de un pueblo metido en un barrio entre los rascacielos perdidos.
Como forma de mostrar los conversos su adhesión, le ponían el nombre de Emanuel y empezaron al primogénico. Entonces empezaban a multiplicarse los niños con ese nombre. Y llegaban a ser tantos que terminaban siendo el barrio de los Manolos.
Los niños sueñan con parques, las madres con ver a sus hijos dormidos.
Algunos fueron directamente vinculados al atentado. En su momento sí, porque es evidente, todo el mundo estaba tan indignado. Pero me parece que con el transcurso del tiempo la gente tendió a decir, bueno, que haya algunos individuos, no hay por qué identificar a todo el colectivo con esos individuos que tienen esas actitudes atroces, ¿no?
Carrera de tranquilidad, barrio para ser frontera entre lo que llega y lo que ha de quedar.
Sucede a veces que una calle, un lugar, un barrio nos seducen por lo que fueron y por lo que significan en el presente. Esto le ha pasado a un investigador, al periodista judío-argentino Bernardo Bexler, que ha plasmado su visión del madrileño barrio de Lavapiés en un libro en el que conocemos, entre otras cosas, el pasado judío de este lugar, bajo sospecha tras los atentados del 11 de marzo.
La plaza es una farmacia, la calle un museo de la jungla urbana.
Bernardo, ¿qué hace un periodista, escritor judío, escribiendo un libro sobre Lavapiés? ¿Por qué?
Bueno, no es nada extraño, porque la particularidad del barrio justamente es que tiene un origen eminentemente judío, ¿no? Bueno, eso es lo que hace que...
¿Eso es lo que te interesó en un primer momento o las particularidades diferentes del barrio?
Lo cosmopolita, primero. Fue lo cosmopolita, fue lo primero que me impactó y motivó el trabajo sobre el libro este que estamos comentando. Y sobre eso siempre tuve la curiosidad de, bueno, qué pasó con los judíos en España, que habían sido una comunidad tan importante durante tantos siglos y de repente fueron expulsados sin mucha explicación ni razones. Bueno, también eso fue parte de lo que me motivó a la investigación que se, digamos, que consumó en este libro, ¿no?
Que se llama Lavapiés, pasado, presente y futuro de un barrio cosmopolita. Si hablamos de lo judío en Lavapiés, tenemos que hablar casi del pasado, ¿no?
Exactamente, son más de 500 años de historia de ese barrio y que durante tal vez dos siglos haya tenido que ver con la colectividad judía. Era un barrio de extramuros, una aldea muy pequeña, marginal. Lo que era Madrid en esa época, hace 500 años, era una simple fortificación que alrededor de ella empezó a tener movimiento por su ubicación geográfica y por las ventajas que tenía sus condiciones naturales. Era un lugar con mucha vegetación y mucho agua, a pesar de todo lo que se dice ahora, de que, digamos, de la sequía, de lo escaso del río Manzanares. Bueno, y en un lugar que se llamaba Aljama del Campillo, que era justamente donde está ubicado el centro del barrio Lavapiés, la plaza del barrio Lavapiés.
Donde está la boca de metro ahora.
Exactamente, ese era. Y todo lo que rodea la plaza eran las casas de los judíos. La calle que se conoce actualmente como calle de la fe era la calle de la sinagoga, que iba desde la comunicaba la plaza con la sinagoga que estaba donde está la iglesia de San Lorenzo ahora.
Se construyó sobre la sinagoga.
Que se construyó sobre las ruinas de la sinagoga.
No queda nada.
Tal vez quede algo en sus subsuelos, pero evidentemente es todo un símbolo haber construido un templo de una colectividad religiosa sobre otra, ¿no? Es todo un símbolo de lo de la mentalidad de la época.
Y es significativo porque en Lavapiés hay muchas calles que que llevan a los religiosos, Ave María.
Exactamente, Jesús y María y tantos santos que fueron, digamos, bautizadas esas calles como parte de todo el proceso que tuvo varios siglos de dominio totalitario, que fue lo de la Inquisición y toda esa época tan oscura de la historia de España, ¿no?
O sea, que quisieron cristianizar un poco, cristianar Lavapiés.
Una de las cosas interesantes, por ejemplo, es que el libro tiene un formato casi periodístico. Digamos, uno de los hallazgos de la investigación fue encontrarme con una persona que era un divulgador oral de la historia, Rafael Muñoz. Es un viejo, digamos, que se dedica a las tertulias, a las conferencias, a divulgar la historia del barrio y de Madrid. Y él, desde el comienzo, en general es un asombro el discurso de todos los dirigentes vecinales del barrio. Sintiendo tantos extranjeros lo han elegido como lugar de residencia, digamos, hablando bien de toda la gente que vino, siendo hospitalarios, abriendo los brazos para recibir a tanta gente. Y también en sus comentarios en relación a los orígenes del barrio, porque ellos sostienen que ahí las colectividades vivían pacíficamente y de una manera que era mutuamente productiva, tanto para los cristianos, para los musulmanes, que también en algunos lugares marginales del barrio estaban asentados, y los judíos, por supuesto. Y entonces el nombre del barrio justamente tiene que ver con eso, aunque hay dos acepciones. Una que dice que, digamos, los católicos, cuando iban al barrio a hacer transacciones comerciales, fundamentalmente comerciales, porque había muchos profesiones o artesanos muy especializados, los sastres, por ejemplo, y profesiones como médicos, físicos, que eran casi
muy judías, ¿no?
Claro, que eran casi monopolio de los judíos en la época. Entonces los cristianos necesariamente tenían que ir a trabajar, por ejemplo, negocios o contratarlos para sus obras. Por ejemplo, los físicos eran muy requeridos para todas las obras que se empezaron a desarrollar después, para los cálculos y todo ese tipo de trabajo arquitectónico que demandaba ese conocimiento y que no lo contaban con los católicos. Y, digamos, desde el punto de vista más pragmático, eran los moros los que sabían edificar, pero desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista de los cálculos, eran los judíos a los cuales tenían que recurrir. Bueno, en ese viaje, que tal vez ahora nos parece tan cerca, ir del Palacio Real a Lavapiés, en esa época era un viaje bastante tortuoso.
Sí.
Y hacerlo significaba, era como una excursión para los católicos de la época, ir al barrio de las afueras. Y bueno, y una de las acepciones del nombre tiene que ver con que había una fuente y que en la fuente se lavaban los pies como un acto de desagravio por tomar contacto con los judíos. Esa era una de las acepciones. La otra...
La otra es mejor.
Tenía que ver con una costumbre de más hospitalaria de los judíos de la época, que era agasajar a los visitantes lavándole los pies. Esa es la otra acepción.
Y luego también hay un dato curioso. Los madrileños, las madrileñas nos llaman Manolas y a los madrileños Manolos.
Claro.
Y creo que viene de Manuel y tiene que ver mucho con Lavapiés, ¿no?
Exactamente. ¿Nando? Pero ya con la etapa de los judíos conversos, que, digamos, luego de una masacre que fue en el año 1391, hubo presiones sucesivas para
grandes
que se conviertan, claro, por la fuerza. Y hubo muchos que, digamos, terminaron, digamos, esa transacción de convertirse al catolicismo. Y, bueno, como forma de mostrar los conversos su adhesión, le ponían el nombre de Emmanuel, como una forma de mostrar su adhesión a la religión católica, y empezaron al primogénico. Entonces empezaban a multiplicarse los niños con ese nombre y llegaban a ser tantos que terminaban siendo el barrio de los Manolos.
Uno de los más castizos de Madrid.
Exactamente.
Además.
Y bueno, ese origen también tiene que ver con los judíos de ese barrio, ¿no? Que fíjate qué contradicción, o qué paradoja, ¿no? Aportaron en manera sustancial a la cultura madrileña, ¿no?
Ya esto de los castizos y los manolos y las manolas nos trae, nos acerca un poquito más al presente. Hemos empezado hablando del pasado y el presente de Lavapiés tiene un alto componente musulmán. Hay muchos musulmanes en Lavapiés, es una de las minorías, digamos, más mayoritarias en el barrio.
Sí, ahora, digamos, hay tres vertientes. Uno, los chinos, que son muchísimos, se calcula alrededor de 400 negocios, y los musulmanes otra, y la otra es la sudamericana, fundamentalmente ecuatorianos y colombianos, ¿no? Bangladesh, de muchos lugares, muchos africanos, pero las colectividades más numerosas son la de los moros, los ecuatorianos y los chinos.
¿Y cómo te gusta definir Lavapiés?
Lavapiés es como... Yo había hecho en el libro, puse una especie de metáfora que se me ocurrió, digamos, que... Viste que en la plaza, como en muchos otros lugares, convergen calles, muchísimas calles, y tal vez eso sea casi como un símbolo que uno puede utilizar como una señal de convergencia, de confraternidad que está presente e implícita en ese barrio. Porque lo llamativo es que la convivencia se está demostrando que es factible, que no hay conflictos prácticamente entre colectivos, generalmente son intra el colectivo. Es decir, son internos, disputas en el propio sector del colectivo. Pero entre un colectivo y otro hay una convivencia bastante armónica.
¿No hay un Lavapiés diferente después del 11M?
Fue un momento, pero no se manifestó luego con... Primero, digamos, como hubo una reacción lógica de muchísima gente, que es la desconfianza.
Había un locutorio que estaba
locutorio
implicado,
que fue,
¿no?
Digamos, dentro de todo el proceso del operativo previo, y algunos fueron directamente vinculados al atentado. Pero fue un momento pasajero, podríamos decir, porque luego... volvió de alguna manera a la normalidad. Quedó esa duda, esa sospecha, la policía permanentemente, por ejemplo, está deteniendo o interrogando a gente con aspecto musulmán, por ejemplo. Eso también ayuda a que esa sospecha quede latente entre la gente del barrio. Pero no se aprecia algún recelo. En su momento sí, porque es evidente, todo el mundo estaba tan indignado, pero me parece que con el transcurso del tiempo la gente tendió a decir, bueno, que haya algunos individuos, no hay por qué identificar a todo el colectivo con esos individuos que tienen esas actitudes atroces, ¿no?
Sé que es muy difícil porque es tu hijo, ¿no? Pero ¿con qué historia te quedas de este Lavapiés pasado, presente y futuro de un barrio cosmopolita?
Mira, sobre todo con la sorpresa de que la gente más castiza, más antigua del barrio, digamos, ha tenido palabras de tantos elogios hacia el libro. En la presentación, por ejemplo, que fue el 18 de noviembre, los que tuvieron a cargo de la presentación fue el presidente de la Corrala, Manuel Osuna, y la presidenta de la Asociación de Comerciantes, que es Isabel García de la Torre. Y los elogios hacia el libro y, digamos, todas las felicitaciones que me hicieron llegar por sentirse con tanto placer que alguien se haya dedicado a escribir una historia, que era una historia que lamentablemente nadie se le había ocurrido escribir, pero una historia tan rica, tan multifacética, con tantas cosas interesantes para investigar y para desarrollar, a mí me sorprendió que nadie se le haya ocurrido escribir. Bueno, pues muchas veces pasa en el investigador que viene con una mirada extraña, que tal vez aprecia cosas que los que están acostumbrados todos los días a convivir con esas imágenes, con esas calles, esos muros y esas personas, tal vez pierdan esa reacción de sorpresa frente a lo que va viendo, descubriendo y observando, ¿no?
Gracias por estar aquí. Ha sido como conversar en ese café tan bonito que hace esquina. ¿Lo conoces? ¿El Lavapiés?
Sí, sí, cómo que no.
Hay un montón de sitios y nos ha encantado saber un poquito más, sobre todo sobre los orígenes judíos de Lavapiés.
Exacto.
Enhorabuena por el libro.
Bueno, gracias a ti.
Barrio de los boceadores, de tumulto y flores, fresco manantial. Barrio de feria ambulante, de